Gloria al Señor, que Dios os bendiga grandemente. Bueno, vine más a hablar de Jesús que de mí. Entonces, los comienzos siempre son extraordinarios, ¿no? Como uno los vive. Solo deciros que, bueno, conozco a vuestros pastores y la iglesia desde prácticamente el comienzo de la obra aquí. Ana y Félix fueron compañeros en el seminario, Ana de mi promoción, o yo de la promoción de ella, ¿no? Depende de quién cuente la historia, ¿no? Así que, pero antes de que incluso ellos llegaran, en 1984, yo he sido más joven de lo que soy ahora, ¿eh? Pero entonces por eso cito una fecha, pero en 1984, estando en el segundo año del Instituto Bíblico del Seminario, yo había organizado todo mi verano para trabajar. Eso significaría que con lo que trabajaba pagaría los estudios, lo que me quedaba del segundo año, tenía que ahorrar para el tercer año, porque cuando terminara el tercer año, a la semana de mi graduación, tendría que incorporarme a filas, al servicio militar obligatorio, donde tendría que estar 13 meses y medio, luego me quería casar. O sea, que no había posibilidad de no trabajar en ese verano, porque tenía que ahorrar y calcular muy bien los tiempos, porque después en el servicio militar creo que el salario iba a ser nada. Es decir, iba a ser más consumidor que productor, ¿no? Así que lo había calculado de esa manera. Y de repente llegó una oferta de Testimonio Cristiano a Cada Hogar, que nos proponía a varios estudiantes montar en una autocaravana todo el verano, ir por los pueblos de España, a costa de no ganar nada, y teníamos asegurado como mucho la gasolina de la autocaravana y la comida. Y yo pensé, ¿y cuándo yo tendré la oportunidad de evangelizar los pueblos del país? Si después me voy a casar y bueno, tal. Así que oré, hablé con mi futura esposa para decirle lo mismo, ya empezamos con problemas, ¿no? Y con el pastor y tal, y él dijo, yo creo que será una oportunidad extraordinaria. Así que una de las provincias que nos tocó venir a los pueblos fue Orense. En 1984 estuvimos en la primera campaña unida que hacían las iglesias de Bonhome, de Asamblea de Hermanos, Pentecostal, donde estaba una mujer, y eso ya era un problema para algunos, en la iglesia bautista. Ahí estuvimos con un eslogan, ¿se secarán las burgas? Ese era el eslogan, un folleto que repartíamos, asustábamos a toda la gente. ¿Cómo que se van a secar las burgas? Y decíamos, bueno, un día se pueden secar, pero hay una fuente inagotable que nunca se secará, y ese es Jesús, ese era el mensaje. Fue extraordinario, vivimos experiencias. Resulta que en el primer culto unido que se iba a hacer, habían invitado a uno de los ancianos de Marín, que era lo que parece que ligaba un poquito mejor para hacer el culto unido. Entonces, después de superar distintas tensiones, hay que ver que a veces los cristianos para unirnos hay que, bueno, es así, ¿no? Pero, y a una hora de empezar el culto, el anciano de Marín informó que había un accidente en la carretera y que no llegaría al culto. Y a alguien se le ocurrió que yo debería de predicar. Un jovencito en un culto unido, la primera vez que se reunían los hermanos, sí que me fui a la autocaravana a orar, a pedir la misericordia de Dios. Dios me dio un mensaje sobre la unidad, que no había división en él. Bueno, yo pensé, me van a matar. Y empezó el culto. Y entonces el que dirigía la alabanza pidió que se cantara el himno 110. Y cada hermano de cada congregación llevaba su himnario, pero los himnarios no correspondían. El 110, así que hoy es la primera vez, nunca he vuelto a estar en un culto donde oigo tres canciones al mismo tiempo. Porque nadie desistió de cantar el mismo canto. Dijo el 110, abrieron su himnario y es todo lo que pone en el 110. Pero el que estaba en la alabanza le pensó que era una buena idea, insistió después en el 27. Y todos abrieron su 27. Así que en un ambiente así yo tenía que compartir, ¿no?, la palabra. Así que evidentemente aquellas experiencias primeras, el culto fue bueno, compartí la palabra y después alguien muy mayor se acercó a mí para decirme que era muy jovencito y que ya aprendería que ese tipo de unidad, eso solo es una utopía, ¿no? Bueno, yo creo que Dios hace lo imposible. Lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Pero, en fin, así que pisé estas tierras gallegas, evangelizando por las aldeas, por pueblos, con experiencias muy extraordinarias. Y después hemos ido viendo también el crecimiento aquí, ¿no?, de la obra. Amén. Eso es algo muy bueno, que Dios ama Galicia, ama España, ama la tierra. El lugar donde estamos es bueno. No sé si tú puedes decir esto, pero el lugar, la tierra que tú pisas es buena. Y esto lo declararon. Yo creo que Dios tiene siempre en cada lugar hombres y mujeres que declaran bendición para la tierra que pisan. Yo no sé si sabes que Jericó fue destruida, lo sabes, ¿verdad? ¿No? En su momento, miren, que una vez hubo un cambio pastoral y el pastor nuevo quería conocer, medir el nivel bíblico que tenía la iglesia. Pensó, bueno, voy a pastorear esta iglesia. Así que decidió preguntarle a un niño. Digo, si los niños me responden bíblicamente, ¿será que hay buena formación? Y le preguntó a un niño, oye, niño, ¿quién tiró los muros de Jericó? Y el niño dice, yo no he sido. Entonces el niño fue corriendo y vino su papá y le dijo, pastor, yo conozco bien a mi hijo. Si mi hijo ha dicho que no ha sido, yo le puedo asegurar que no ha sido. Y ya vinieron los ancianos de la iglesia, ¿verdad? El consejo de la iglesia. Dice, pastor, nos hemos enterado de lo sucedido. Y yo, estamos preocupados. Y no se preocupe, pastor. Si hace falta, el consejo de la iglesia ha decidido pagar la edificación de los muros. Bueno, pero Jericó, ya, Jericó fue una ciudad destruida. Y Josué declaró, no una maldición sobre la ciudad, sino declaró un problema y declaró algo sobre quien se atreviera a edificar una ciudad con ese nombre. Y un rey decidió hacerlo. Costó edificar esa ciudad, costó sangre. Sus hijos, uno de ellos murió, ¿no? Y pasado un tiempo, las aguas que tenían que regar los campos de la ciudad eran unas aguas que no producían, estaban enfermas. El castellano nuestro dice malas, pero el original dice enfermas. Las aguas estaban enfermas, entonces no se podía regar la tierra. Y unos hombres sabios, gente que creía en el lugar, a pesar de la historia, pensaron que si había un cambio en el agua, podrían regar las tierras, produciría fruto y esa ciudad tendría posibilidades. Así que pensaron que tenían que ir al profeta. Y fueron a Eliseo a explicar el problema. Le dijeron, Eliseo, la tierra en la que estamos es buena. Es decir, que porque Galicia tenga problemas y llueva mucho, porque mira que ha llovido estos días, ¿eh? Yo venía de Zaragoza todos los días lloviendo y dije, va, voy a Galicia. Me dijeron, prepárate entonces. Igual. Pero aunque haya circunstancias, dificultades, a veces situaciones con la política, con la economía, cuando uno declara, ¿no?, bendición. Cuando Dios me llamó a Zaragoza, era la única ciudad del país por la que yo no oraba. Pero yo pensé que fui al servicio militar obligatorio. Decirles que tomé la decisión de ese verano, donde no hubo ningún ingreso, pero cuando terminé el tercer año del Instituto Bíblico, había pagado lo que debía del segundo año y no debía nada del tercero. Dios es así. ¿Amén o no? Fui al servicio militar obligatoriamente. Yo decidí a ver si me podía librar. Mis compañeros soldados, ¿verdad?, estaban allí vestidos de verde. Yo estaba de paisano porque yo pedí reconocimiento médico de todo tipo. Por ejemplo, me habían dicho que si el arma era más alta que yo, me libraba. Y pedí que me dieran. Entonces, y por unos centímetros me declararon soldado útil. Después, por la vista, dije, yo lo mismo mato a alguien. Entonces, nada. Al final me declararon soldado útil. Qué ridículo un poquito, ¿no? Querer ser que uno le declaren en alguna vez inútil. Y no, entonces dije, bueno, señor, si tú me has declarado soldado útil, me tienes que poner en un lugar donde yo comparta la palabra del Señor a todo. Y fue extraordinario. Y no puedo contar todas las experiencias que tuve en el servicio militar, compañeros, gente que incluso acudió a mi boda. Hace un tiempo compramos una propiedad en Zaragoza, fuimos a presentar al ayuntamiento y entonces alguien reconoció mi nombre. Era un arquitecto que conocí en el servicio militar, porque como yo estaba con estudios, teníamos algunos que estábamos allí también por estudios, y entonces él reconoció, era un arquitecto que estaba haciendo el servicio militar y había hecho su tesis sobre el Templo de Jerusalén. Y conversando, él me dijo que, aunque no era cristiano, no había encontrado nunca una construcción ni las pirámides de Egipto más perfectas que, y por eso había hecho la tesis. Así que tuvimos muchas conversaciones de la Biblia, del Señor, y 25 años después él reconoció mi nombre, me mandó a llamar, era el jefe de urbanismo del ayuntamiento. Entonces, bueno, dijo: no vas a tener más enchufe, pero te voy a dar pistas para que tú sepas cómo debe de presentar el proyecto y que yo no te lo esté tirando constantemente, porque es lo que pasa. Viene el proyecto, yo digo: hay que hacer esto, mira, te voy a pedir esto, esto y esto y esto. Así que me adelantó 8 meses de gestión, ¿no? Y ahora seguimos teniendo conversaciones. Así que, fruto de tiempo en el servicio militar, que Dios sí sabía cosas que tenían que pasar. Pero Dios, cuando declaras un lugar, Zaragoza, me decía mucha gente cuando Dios me llamó: ¿y a qué vas a Zaragoza, la Pilarica, y allí la gente muy católica? Y yo dije: por eso Dios me manda a mí. Y bueno, hasta el día de hoy veo conversiones de aragoneses que aman al Señor de una manera extraordinaria. Aquellos hombres fueron y declararon la tierra. Y dijeron: Eliseo, el lugar donde estamos es bueno. ¿Cuántos pueden decir que Santiago de Compostela es un buen lugar para Dios? Han dicho así. Bueno, a ver, ¿por qué no dicen conmigo? Santiago de Compostela es buena tierra para el Señor. Amén. Claro que sí. Saben que Santiago y Zaragoza tienen relación, ¿no? ¿No lo sabían? Por lo menos por una historia que no tiene que ver mucho con nosotros. ¿Eh? Y saben que por ahí empieza todo, Zaragoza, tal, el Pilar, la ruta del apóstol, ¿eh? Recuerdo un hermano hace años que vino aquí a ver al apóstol también. Y en la fila, estaba en la fila. Y cuando se acercó a la imagencita, le abrazó así y le dijo: te queda poco tiempo. Todos pensaban que ¿qué va a hacer este pastor con esto? Bueno, tomando autoridad sobre los lugares y creyendo que Dios es el Señor del lugar. Y fueron y le dijeron: es buena tierra, pero tenemos un problema, que es que las aguas están enfermas, malas, dice, pero enfermas. Y dijo Eliseo: traigan una vasija nueva, échenle sal, tráiganla. Sal y vasija. Y fueron, trajeron una vasija nueva con sal. Y cogió Eliseo la vasija y la sal. No sé si ya va viendo que necesita una ciudad para que haya bendición. Vasijas hechas por el Señor. Amén. Y sal, ¿sabe lo que produce la sal? Sed. Una de las cosas que produce. Usted encuentra a un cristiano salado y ya verá lo que está al lado. Además, queda hasta un compareado y todo, ¿no? ¿Verdad? Un cristiano con sal. Mire, usted toma algo con sal y le hace beber. Y hay un cristiano con la unción de Dios, un cristiano con la sal de Dios. Y ahí al lado ocurren cosas. ¿Amén o no? Aleluya. Así que dijo: una vasija, traigan la vasija, traigan la sal. Dice que lo echó sobre las aguas. Y las aguas fueron sanadas. Y entonces esa tierra, Jericó, que se tendría que marchar, si no se produce en un lugar donde no hay economía, donde no se produce nada, al final la gente tiene que emigrar. Pero aquellos hombres, por aquel acto de declarar el lugar bueno, aquí hay posibilidad, solo que hay que hacer cambios. Dios mío, tremendo, ¿no? Si usted va a Apocalipsis, verá que cuando se habla de aguas, dice que las aguas son muchedumbres, pueblo, gente. ¿Sabe lo que ocurre en unas zonas, en este país, en España, en Santiago, en Zaragoza? Que la gente no es que sea mala en un sentido, entiéndame, está enferma. El pecado es una enfermedad que distorsiona completamente. ¿Qué necesitamos para que aquí vivamos mejor? ¿Eliminar a la gente o que la gente cambie? ¿Me entiende? Cuando vemos, oh Dios mío, cuánta gente, cuánto, que debemos de orar por las prostitutas para que se conviertan al Señor. ¿O no? Hace tiempo un pastor le dijo a su secretaria, sal a la calle y búscame 10 prostitutas. Dile cuánto cobran por estar una hora con un hombre. Un poquito fuerte, ¿no? Y tú llévalas a un lugar donde yo te voy a decir y dile que tienen el compromiso es que da igual lo que te digan, lo que cuesta, pero el compromiso es que las 10 quieran pasar el mismo tiempo con un hombre. Una hora con un hombre. Que te digan, 70, 80, lo que cobren, 100, 100, pero una hora, las 10. La secretaria, menos mal, bueno, le obedeció. Yo creo que debería haber llamado a su marido, ¿no? Cariño, dejo al pastor, a la iglesia, este hombre se ha vuelto loco. Pecador. No, pero obedeció, fue allá, pum, pum, y allí estaban. Las 10 mujeres entraron en aquella sala, llegó el pastor y le dijo, ¿les han explicado bien? Van a pasar 10, una hora, las 10, con un hombre. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿cuánto? Dale lo que han pedido, por favor, con el dinero. Cuando entraron a la otra sala, había una mesa tremenda, puesta con los mejores alimentos. Allá puesto, había una mujer, la mujer del pastor, tocando el piano, y le dijo, mire, van a pasar una hora con Jesús. Estos todos los alimentos los he preparado para ustedes. Ahí va, mientras ustedes coman, va a estar mi esposa tocando unas alabanzas, cantando. En esas salitas que ven ahí, hay unos fisioterapeutas para si quieren un masaje, si se quieren duchar, si quieren, pero para tener un ratito de masaje. Y luego coman, esto es para ustedes. Quiero decirles que a pesar de su estilo de vida, Jesús les ama y Jesús tiene misericordia por ustedes. Aquellas mujeres comenzaron a llorar y dijeron, pastor, nosotros no le podemos cobrar. Sí, 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 yo les pagué para estar una hora con un hombre, y ese hombre es Jesús. Pero esta vez ese hombre, en lugar de usar sus cuerpos, quiere redimir sus vidas. Es una manera diferente a veces de predicar el evangelio, ¿no? ¿O no? De sanar a la gente, de echar sal, agua sobre cosas que están enfermas. Hoy día es tremendo la obra que está ocurriendo en esta ciudad. Esa ciudad es Chicago, una de las ciudades donde el alcalde declaró que el aumento de la prostitución y este pastor decidió, voy a hacer entonces yo algo para que disminuya. Hoy día tienen casas extraordinarias. El día 2 de julio vamos a tener este pastor en Madrid. Hemos invitado para la cuarta promoción de Sembradores, un hombre con un testimonio. Yo estuve allí hablando y visitándole. Y me quedé sorprendido cuando llegué a la iglesia, carteles alrededor de la iglesia puestos por el ayuntamiento de la ciudad que dice, si usted está buscando una iglesia, vaya aquí porque aquí trabajan con la gente que sufre. Puesto por el ayuntamiento de la ciudad de Chicago, anunciando y pidiendo a la gente que si quiere dejar de sufrir, vaya a una iglesia donde atienden a la gente que sufre. Esos son testimonios, ¿verdad? De cambio de la ciudad. ¿Usted quiere que haya menos idolatría en la ciudad? ¿Usted quiere que haya menos pecado en la ciudad? ¿Menos borrachos en la ciudad? ¿Menos delincuencia en la ciudad? ¿Menos de algo? Actúe. Pidiendo a Dios estrategias. ¿Sí? Yo en la iglesia, por ejemplo, estoy en Zaragoza dando constantemente ministerios. Cuando alguien viene y me dice, pastor, la gente no me saluda. Diga, tú eres tienes el ministerio del saludo. Ya sabes lo que afecta que no le saluden a uno. ¿Quién mejor que tú para saludar a todo el mundo? A partir de ahora, ministerio de saludo. Cuando viene alguien, pastor, aquí nadie me ama. El ministerio del amor. Si alguien experimentó la falta de amor, eres tú. Y entonces tú puedes dar amor a mucha gente, ¿verdad? Es tremendo. Así que sepas que cada vez que te quejas delante de mí, te acabo de otorgar un ministerio. Pero si te falta eso, es lo que tú tienes que dar. Le falta a los demás. Y tú puedes ser alguien que beneficie. Extraordinario, gloria a Dios. Yo quisiera compartir en el tiempo que me queda ya algo muy importante, una palabra que Dios me dio para la iglesia. Estaba orando. Yo le dije, Señor, yo no sé si volveré a predicar aquí. He estado en otras ocasiones, he visitado la iglesia, pero yo no sé si volveré a compartir aquí. Así que yo no quiero compartir un mensaje para que hace años ya superé eso de querer impresionar a la gente. A mí me gusta que Dios me impresione cuando voy a compartir la palabra. Si Dios me impresiona, ya está. Yo soy el primer impresionado por la palabra de Dios. No vine aquí para mostrarles mi excelencia como predicador, para nada, no, no, yo soy, sirvo al Señor de todo corazón, me toca compartir la palabra y entonces conecto con Dios, sabe que yo tengo fibra óptica del cielo. Estoy conectado constantemente, o al menos procuro. El otro día vino un hermano en la iglesia, me dijo, pastor, ¿no tendrá usted un cargador del iPhone 5? Y le dije, sí, dice, me ha salvado la vida. Es que, claro, porque él necesita cargar, conectarse. Entonces aproveché para decirle, ¿sabes? Esto me pasa a mí constantemente. Procuro con qué batería del cielo estoy cargado para salir. Entonces lo que hago es conecto rápidamente. Me doy cuenta, ¿sabes? De que una de las preguntas que hacen nuestros hijos cuando vamos a salir a algún lugar de vacaciones es, papá, ¿dónde vamos? ¿Hay wifi? O buscan, ¿verdad? Si hay cobertura o no hay cobertura, ¿eh? Pues la banda ancha del cielo, el wifi del cielo, te puede meter debajo un túnel, ahí hay todavía cobertura, eso es tremendo, es gratis además, ¿eh? Así que, hermanos, vamos a estar conectados constantemente con el cielo. Entonces yo le dije al Señor, Señor, en esa conexión, en esa relación que el Señor establece a través de Jesús, quiero una palabra, tú sabes lo que la iglesia necesita, y háblame de ello. Voy a compartir detrás pasajes que ustedes lo conocen muy bien, así que tendré pocas referencias en cuanto a ello. Voy a compartir sobre Hechos 9, Isaías 6 y Hechos 2 de los apóstoles. Y voy a hablar de, primeramente, conocen el pasaje en Hechos 9, de la conversión de Saulo de Tarso. Qué importante es que nosotros tengamos encuentro con Jesús. Amén. El que tiene encuentro con Jesús, al final, cuando uno ha tenido un encuentro con Jesús, el encuentro con Jesús te produce y te provoca preguntas. Y uno dirá, pero si hemos nacido de nuevo y conocemos al Señor, ¿a qué tipo de encuentro te tiene? Bueno, Saulo de Tarso no dudaba de que Dios era el Dios de Israel. Saulo de Tarso no era ateo. Saulo de Tarso se consideraba posiblemente en nuestro tiempo el mejor pentecostal o el mejor bautista o el mejor, era un gran religioso. Si tendría que haber presumido en estos tiempos, presumiría de ser de Asamblea de Dios o de la Iglesia del Centro Cristiano o lo que hiciese falta. Pero su percepción y su idea de obedecer y de cumplir lo que Dios quería estaba equivocada y tenía distorsiones. Tú puedes ir a un lugar, puedes haber venido hoy al culto esta mañana, pero sin embargo, y estar convencido de que ciertas decisiones, ciertas manifestaciones, ciertas palabras, ciertas posturas que tienes incluso religiosas o metodológicas son las tuyas, las correctas. Y estarás dispuesto, incluso hay personas que tienen una idea y son capaces, de, aun siendo cristiano, de dar la espalda, que evitar el saludo a alguien, o decirme, a mí esto yo no lo comparto, yo no lo veo, yo no lo apoyo, no lo respaldo, lo que quieras. ¿Está bien? Pero cuando uno tiene encuentros con Jesús, cambia muchas cosas. Yo todavía no he tenido la experiencia de que un hermano de la iglesia viniese al culto dispuesto a matarme. O matar a los cristianos. Al menos físicamente, a veces con las miradas, ¿verdad? Saulo de Tarso, una persona que presumía de amar a Dios, tenía ideas asesinas. ¿O no? Camino a Damasco iba con una decisión clara. Esos no opinan lo que yo, no comparten lo que yo. Son judíos. Y encima me da rabia que sean judíos. Y uno podría decir, son gallegos, o son españoles, o son tal. Y algunos así manifiestan sus posturas porque no hablan en lenguas, otros porque sí la hablan, otros porque tienen una postura diferente en cuanto a la salvación, otros porque evangelizan de una manera, otros por lo que sea. Así, gente que se le podía decir que aman a Dios, conocen a Dios, pero que no están dispuestos a cambiar de posturas, o de ideas, o de pensamientos. Le pasaba a Saulo de Tarso, pero Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y yo creo que la iglesia del Señor necesita encuentros con el Cristo resucitado. Lo digo porque es el único que modifica situaciones. Yo ya hace tiempo ya no trato de convencer a nadie, ni cristiano, de alguna cosa. Digo, Señor, si es lo que yo pienso es tuyo, tienes tú que convencerle. De hecho, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo por eso predico la palabra de Dios y el resultado se lo dejo al Señor. Me encanta orar por los enfermos y por la gente que tiene necesidades. Y ocurren milagros, veo milagros todos los días. Y le digo porque el primer milagro que veo todos los días es cuando me miro al espejo. Al menos se lo han puesto a mi altura, que a veces tengo que hacer otro milagro. Entonces, cuando veo el espejo, digo, buenos días, milagro, Dios te bendiga. Porque yo soy un milagro de Dios. Pero veo otros milagros del Señor. Pero hace días una joven preguntó, pastor, ¿y por qué cuando yo oro por los enfermos no ocurre nada? Digo, ¿sabes por qué no ocurre nada? Porque lo mismo, si ocurre algo, te llevas la gloria que le pertenece al Señor. Cuando oramos por un enfermo y Dios le sana, ¿quién se tiene que llevar la gloria? Dios. Y cuando no ocurre nada, ¿quién tiene que dar explicaciones? Dios. Que se lleve todo. Yo le digo, tú te llevas todo. La gloria y la explicación. Yo solo obedezco. Así que ya no estoy tan preocupado en el resultado, sino en la obediencia a hacer lo que Dios me ha dicho, que ore por los enfermos y sanarán. Y cuando le pregunté a ese joven, y cuando tú estás orando por un enfermo y no ocurre nada, tu sufrimiento es porque tú estás frustrada porque no eres ese instrumento de gloria o porque la persona sigue sufriendo. Porque si el dolor es, Señor, estoy llorando y tiene cáncer y sigue sufriendo, y no quiero, entonces lo mismo, verás más resultados. Porque el énfasis está ahí. Entonces, Saulo de Tarso, encarecido a pensar que sus convicciones, ¿cuántas veces podemos venir a una reunión, a un culto, podemos estar aún, tener reuniones y creer que nosotros tenemos las posturas correctas? Porque Saulo de Tarso estaba muy convencido de que así servía al Dios de Israel. ¿Cuántos cristianos en el mundo entero de cualquier denominación hacen cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios? Hay gente que está muy convencida de retirar saludos, de dar la espalda, de no apoyar proyectos, de lo que sea, porque son sus convicciones. Yo no estoy juzgando nada, digo simplemente el hecho en sí. Pero he visto también cambios. Esas personas que parece que eran inamovibles. Yo un día oí a un teólogo que dijo, de este lugar no me mueve nadie. Eso es terrible. Me acuerdo una vez en un llamamiento, toda la gente pasando para pedir perdón por sus pecados, para hechos ahí que estaban, ¿verdad?, que había que saldar con el Señor. Y una niñita se dio cuenta que un señor no pasaba al frente. Y la niña se acercó y le dijo al Señor, Señor, ¿usted también puede pasar al frente? Y dice, niña, yo soy teólogo. Y dice la niña, pero Dios perdona al mayor de los pecadores. Así que la niña sabía muy bien qué estaba diciendo. Qué bueno es a veces tener respuestas muy sencillas, pero con una convicción verdadera. Saulo de Tarso tiene el encuentro, nos dice en Hechos 9, con el Cristo resucitado. Y en ese encuentro real, hay, miren, los encuentros con Jesús te provocan preguntas. ¿Qué quieres que yo haga? Y yo estaba orando esta mañana y anoche, Señor, la Iglesia Centro Cristiano. La Iglesia Centro Cristiano es una iglesia que debe de anhelar tener encuentro. Hoy hemos venido a adorar a Dios. Hemos venido, nos hemos reunido y podemos hacerlo juntos, como en cualquier lugar, como en Zaragoza, porque toca que es domingo, cantamos, tenemos todo aprendido, sabemos ya lo que va a ocurrir, tal, 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 perfecto, y nos vamos. Y lo mismo, nos vamos con las mismas posturas, los mismos pensamientos, pero lo mismo también, Dios quiere cambiar algo en nuestra vida también. Qué bueno que aquello que hagamos sea porque le hemos preguntado, ¿qué quieres que haga? Ya no lo que yo pienso. Saulo estaba convencido de que hacía un bien a Dios, eliminando a los del camino. Pero después se unió. Hay que ver que. Todo lo contrario, oiga. Todo lo contrario. Quizás eso que tú dices, yo nunca apoyaré eso. Pero lo mismo es lo que Dios quiere que hagas. Yo no. Yo eso de levantar las manos, yo no. Lo mismo es lo que Dios quiere que hagas. Recuerdo una vez una hermana que venía recién de la peluquería y estaba, papá, y comenzó Dios a manifestarse. Y digo, a mí eso, a mí no me toca a nadie, no me toca a nadie. Pero no hizo falta tocarla. Hay que ver luego cómo se levantó. Qué desperdicio de peluquería. La que más guerra, la que más alboroto dio. Por todo lo contrario. Personas que han dicho, yo nunca me acuerdo que vino un día una persona que se convirtió al Señor y antes de convertirse me dice, yo odio a los que están en la cárcel y a los drogadictos, a todos los drogadictos. Todos los que están en la cárcel se tenían que morir, un gas yo pondría, pero así me hablaba, un gas y eliminaba todo. Cero gasto para el Estado. Y todos los drogadictos se tenían que morir. Se convirtió al Señor, cualquier cree que fue su ministerio, la cárcel. Trabajando en la cárcel. Un celo. Dios le cambió de forma extraordinaria. ¿Por qué ciudad yo no oraba? Por Zaragoza. ¿Dónde estoy? En Zaragoza. 30 años en Zaragoza. Así que aprendí una cosa. No le diga al Señor que eso yo nunca lo haré. Se lo atoma la primera, oiga. Impresionante. Saulo de Tarso, ¿qué quieres que haga? La iglesia tiene que ser una iglesia abierta a un encuentro con Jesús. Man, un encuentro con Jesús, no solamente dar palmas, muchas veces yo le digo a la iglesia, allá. Si yo vengo el domingo a la reunión, damos palmitas, cantamos y alabamos al Señor, tenemos mensajes, y durante toda la semana no pasa nada en la ciudad, te nos sale, tiene un amor profundo por la gente, me la toca, me la trae, me la habla, me la cambia, la transforma, la lleva a los pies de Cristo, yo no vengo más al culto. Yo no quiero estar en un culto. ¿Cómo fue el culto? ¡Qué bonito! Yo no te vengo aquí porque la iglesia no es un parking, es una gasolinera. Oye eso, ¿verdad, no? ¿Sabes? Porque no vengo yo, no vine aquí para aparcarme. Vine aquí para que me lleno del Espíritu aún más, me renuevo, recibo de Dios y luego salgo para la calle a predicar el Evangelio. Con urgencia extraordinaria. Así que él tuvo el encuentro y por lo tanto mantuvo una actitud de servicio. ¿Qué quieres que yo haga? Dispuesto a servir. Si vais ahí al capítulo 6, se dará cuenta que la iglesia necesita no solamente un encuentro. Así que si quiere poner título al mensaje, las tres necesidades de la iglesia. Así ya te da una pista al que está por ahí tomando nota. Las tres necesidades de la iglesia. Encuentro y gloria. Isaías. ¿Qué le pasa a Isaías? Otro cristiano. Entiéndame, lo de que otro que amaba a Dios. Otro que tenía una convicción clara del Dios de Israel. Pero si usted ve en el capítulo 5, se la pasaba todo el rato quejando. Capítulo 5, el capítulo de los hay. ¡Ay de los que beben! ¡Ay de los que solo ganan dinero para ellos, de los que están amasando! ¡Ay! ¿Usted conoce a algunos que siempre están quejándose? Ay, de los políticos, ay, siempre, ay, de tal. Y a veces se queja de la propia iglesia, del pueblo, los pastores, los líderes, bla, 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 porque hay porco. Y oye, nadie podría decir que no es un hermano en la fe, o una hermana en la fe. Y además es crítico y crítica, y además quiere que lo sepan que él es. Hay personas a veces que presumen, a mí no, yo no soy de los que está haciendo la pelota, que yo digo que al menos de rebote irán al cielo, ¿no? Pero no, pues sí, le gusta además saber que ellos son de los que, bueno, si tienen que decir las cosas, las digo. Perfecto. Y fue al templo como iríamos nosotros un día al culto. Hacer lo mismo de siempre. ¿Qué es lo que iba a Isaías? Hacer lo mismo de siempre. Se pasaba la vida criticando, pero después, como profeta, como sacerdote, allí al templo. Pero ese día le agarró la gloria de Dios. ¡Gloria a Dios! Le cayó la gloria de Dios. La iglesia necesita encuentro. Tú y yo necesitamos encuentro. La iglesia necesita que también le caiga la gloria de Dios. Y no de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Gloria al Señor. Y aquel día, como un día normal que le entraba, dice que allí vio al Señor. Oiga, y cuando uno pasa tiempo de gloria, ¿cómo le cambia también la actitud, verdad? Que este Isaías comenzó a decir, ¡ay de mí! ¡Esta boquita me pierde! ¡No soy digno! Y para pasarle un poquito el Señor la pena, le pone un tizón y dice, se acabó purificado. Y entonces, cuando uno tiene tiempos de gloria, lo que oye es preguntas. Recuerde, Cuando uno tiene encuentro, hace preguntas. ¿Está dispuesto a, si quiere, Señor, que yo modifique mi postura? La cambio. Lo mismo en lugar de, Señor, yo soy un poquito duro con el hermano, a lo mejor tengo que ser más suave. Porque nosotros a veces estamos, se merece que yo me comporte así. ¿Te has visto? A mí me sorprende muchas veces que la gente que se enfada con uno quiere que lo notes. ¿Se ha dado cuenta? Quiere que lo notes. Por más cristiano que sea, ¿eh? Y por más que esté la alabanza y hable lengua, levante la mano y baile y todo lo que quiera, pero cuando te ve, que lo note. Sí, sí, que no. Pero cuando tienes encuentros, te cambia la cosa. Y cuando tienes gloria de Dios, tú oyes también las inquietudes del cielo. Isaías, que estaba muy pendiente de los problemas de los demás y no le gustaba lo que veía, y se consideraba íntegro y moral, y que algunos que gastaban en vino y que otros acumulaban riqueza y que otros estaban con iniquidad y con otros intereses, como a veces algunos como que somos los más santos, pero cuando llega allí y ve su propia iniquidad también, y en la gloria oye que hay una preocupación del cielo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La gloria produce misión. El encuentro produce servicio. Pero la gloria produce misión. ¿Y cuál es la respuesta de Isaías? Heme aquí. Envíame a mí. Yo estoy dispuesto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se acercó a ti para decirte, oye, ¿me puedes decir qué debo de hacer para ser salvo? ¿Hace mucho que no experimenta esa circunstancia? ¿Me puedes hablar de Jesús? Por favor, el Cristo que tú tienes, ¿me lo puedes presentar? ¿Hace mucho que no tienen esa experiencia? Porque eso es un anhelo del cielo. El que tiene encuentro y tiene gloria, tiene mensaje. Porque tiene servicio, tiene misión y tiene mensaje. Pedro, ¿recuerdan a Pedro? Y por eso le dije Hechos 2. Pedro, alzando la voz, dice el texto. Oiga, alzando la voz. ¿Sabéis quién estaba alzando la voz? Pedro, el que en otro tiempo susurraba, no le conozco. ¿Tú eres también Galileo? No, que no hable. Ese que de vez en cuando decía, vamos a bendecir los alimentos en un restaurante, y tiraba la servilleta y mientras iba por la servilleta oraba, por avergonzadillo, no me decía, no, dame los alimentos, amén. Avergonzadillo de ser identificado, porque queda muy mal aquí. Queda mal. Yo tenía un hermano que cuando iba a los cultos, eso de ir estar en la parada del autobús y que le vieran con la Biblia, y llevaba una bolsa del Corte Inglés, calidad. Y se ponía en la parada del autobús. Y cuando llegaba a la iglesia decía, hermano, ¿qué lleva la bolsa? Y dice, no, es para que no se moje en pleno agosto en Zaragoza, que no llovía. Pero un día el Señor vino a su vida. No hacía falta decirle nada. Todos observábamos que tenía timidez. Le gustaba siempre evangelizar en Huesca, pero no en Zaragoza, para que nadie le viera. ¿Cuándo vamos a Huesca, hermano? A Huesca sí, porque allí no le conocía a nadie, pero en Zaragoza podía pasar algún vecino. Yo no juzgo eso. Describo situaciones que están ahí en la vida y que solo el Señor debe de cambiarlas. Las debemos de respetar. Nunca juzgar, nunca, no deja que Dios lo haga, porque Dios es el que cambia y transforma. Pero un día este pasó por allí y le cayó la gloria de Dios. Oiga, desapareció la bolsa del Corte Inglés. Fue a la parada del autobús con la Biblia. Alguien le dijo, ¿es usted cristiano? Y luego vino al culto y dice, hermano, la Biblia testifica sola. Estaba con la Biblia ya. Y entonces alguien se acercó, me dijo si era cristiano, oré con él, le he invitado al culto. Gloria a Dios, estoy emocionado. Este Pedro, que tenía la voz bajita, dice que, oiga, o el mismo Pedro, alzando la voz a unas 9 de la mañana en una plaza que había miles y miles de personas. Alzó la voz, tenía mensaje. Y cuando uno tiene mensaje, provoca preguntas. Oiga, cuando uno tiene encuentro, las hace. Cuando uno tiene gloria, las oye. Y cuando uno tiene mensaje, las provoca. Predicó el mensaje del Cristo crucificado y del Cristo resucitado. Y hubo gente que respondió. Las estadísticas nos dicen 3.000 varones, pero hubo más mujeres y aún jovencitos, en edad no computable para el judío, pero sí para el cielo, que respondieron al mensaje: ¿qué haremos para ser salvo? Gloria a Dios. Amén. 3 necesidades de la iglesia: encuentro, gloria y mensaje. 3 preguntas. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos cambie algunos argumentos, pensamientos, actitudes, estilo de vida, lo que Dios quiera que hacer? Lo que Dios quiera hacer. Por eso necesitamos encuentros. Pidamos al Señor. ¿Usted ha oído a veces algún testimonio de que especialmente algunos del mundo musulmán tienen encuentros con Jesús? ¿Lo ha oído? ¿Y usted cree que Jesús ama más a los musulmanes que a los gallegos? ¿O a los españoles? ¿O a los no españoles? Encuentro con la palabra. Encuentro con el Dios de la palabra. Encuentro con las manifestaciones del Dios de la palabra. Usted seguramente esta mañana podrá decir que no siempre todas las reuniones son igual para usted, ni siquiera sus tiempos de oración, ¿verdad? ¿O usted ha notado a veces en algún tiempo de oración una facilidad para quebrantarse y sentir, ¿verdad?, la presencia? Anhel eso. No se preocupe por que en ocasiones no pasa nada. Siempre que usted lea la Biblia, pasan cosas, aunque usted no lo sienta. Una persona estaba preocupadísima, dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Para qué leo la Biblia? Leo la Biblia y al poco rato ni sé lo que he leído. Ni me preguntes por la cita, ni me preguntes por qué, ni me acuerdo. ¿Para qué me sirve leer la Biblia? Y alguien le dijo, vaya, mira, subas por ahí, por esa colina, para ahí arriba, hay un anciano, un hombre muy sabio, le va a dar la respuesta. Dice, pero eso está muy alto. Vaya. Y fue allí al anciano y le dijo, mire, yo leo la Biblia, la leo, la medito, ni me acuerdo de nada, ni la cita, ni sé, ¿para qué leo la Biblia? Dijo, y le dio una cesta de mimbre, de esa de agujero, y le dijo, baja un momentito al riachuelo mientras yo pienso la respuesta, y tráeme agua. Y el hombre dijo, hombre, ¿cómo te voy a traer agua aquí? Bueno, por obediencia fue allí, metió evidentemente la cestita en el río, la sacó, toda el agua se derramó de nuevo, subió para arriba, todo cansado, estaba alto. ¿Qué tal? Dice, pues todavía no tengo la respuesta. ¿Por qué no vuelves a bajar mientras agua? Así 7 veces. Y cuando ya subió todo cansado, le dice, ya tengo la respuesta. Dime cuánta agua me has subido. Dice, nada, nada de agua. Y dime, ¿está más limpia ahora la cesta o al principio cuando la di? Claro, la he metido tantas veces en el agua. Dice, aunque no retuviste nada de agua, está más limpia. Y así ocurre con la palabra de Dios. Aunque tú creas que no retienes nada, lo primero que hace es que te limpia. Así que sigue leyendo la palabra. Así que siga leyendo la palabra. Pero hay días que uno lee la Biblia y ese texto hasta lo subraya. Dios mío, y dice, es para mí. Gloria a Dios. Anhela esos momentos también. Y a veces viene el culto y dice, un culto, la palabrita también. ¿Cómo fue el culto? Bien. Pero hay unas reuniones donde usted se convierte en un egoísta porque dice que esa palabra es para mí. Era para mí. Bueno, para usted, para el otro, pero sí. Pero era para usted, gloria a Dios. O una oración, gloria al Señor. Esos encuentros. Pero no dude de que quizás también en un día, el día que Dios escoja, pero que usted también anhele. Hombre, yo le digo, ¿sabe por qué para mí es fácil que Dios se manifieste de una manera sobrenatural? Porque si lo hizo con uno que no tenía ninguna gana de ir al culto, como era Saulo de Tarso, pero yo no conozco a un hermano nunca que haya venido, ya le digo, yo le digo a los hermanos en Zaragoza, a ver, ¿Quién de ustedes ha venido con ganas de matarme? Al menos si lo hay no lo dice, porque si no le pillamos y se carga la película. Entonces, pero claro, Saulo de Tarso iba, oiga, camino a Damasco a cargarse a los cristianos. Y se le manifiesta al Cristo resucitado. ¿Qué no hará para aquel que viene a adorarle y a bendecirle? ¿O no? ¿Qué no hará para aquel que dice yo quiero adorarte y bendecirte? Dios mío, lo tenemos más fácil. Así que anhelemos que la gloria de Dios nos caiga en cualquier encuentro, dispuestos entonces a salir y a ser la voz con el mensaje poderoso de la palabra de Dios que provoca. Hace unos días vi a unas jóvenes universitarias que no entran. Yo las había observado, iba camino a la iglesia. Me di cuenta de que estaban lejos, pero al final tomaron la decisión de entrar. ¿Sabe qué pregunta hicieron? ¿Qué podemos hacer para ser salvas? Llevamos tiempo en el catolicismo y nuestros propios compañeros católicos se ríen de nosotros porque ya Dios ha trabajado con ellas en una experiencia mayor. Un joven, hijo de una psiquiatra y de un psicólogo en Zaragoza, enseñado español, enseñado en el ateísmo puro, le enseñaron que Dios no existe. Terminó su carrera y un día dijo, ¿y por qué Dios no existe? Voy a ver. Se fue a una librería católica, compró una Biblia y por primera vez decidió ir a misa. Cuando llegó a misa, descubrió que la misa y lo que había leído en la Biblia no tenía nada que ver. Dijo, pues es verdad lo que mis padres dicen, Dios no existe, vaya contradicción. Por primera vez ese día, aunque había pasado, él dice, muchas veces por la puerta de la iglesia, por primera vez se dio cuenta que había un cartel y que había una iglesia. Y decidió entrar, voy a probar otra cosa diferente. Entró a la iglesia. Entregó su vida al Señor. Hoy día es el pastor de esa iglesia. Gloria a Dios. Es el pastor de esa iglesia. Está pastoreando allí. Porque Dios tiene gente en cada ciudad que le está buscando. Hay gente en cada ciudad que está preguntando si existes, dame una señal. Y Dios te quiere usar a ti y a mí. Nosotros somos los Felipes de Dios. Y en esta ciudad hay gente que está leyendo la Escritura, está leyendo cosas y que no entiende nada. Y que Dios, ¡pum!, te pone. Yo salgo todos los días que salgo en Zaragoza y en cualquier lugar donde estoy, digo, Señor, dime, ese alma que te está buscando, si quieres, yo estoy disponible. Disponible. Eso es algo extraordinario. Extraordinario. Dios quiere usarnos. Y yo te voy a pedir que te pongas en pie. ¿Qué les parece si cerramos un momentito nuestros ojos y abrimos nuestro